NTN Concentrado.
Hace un año les contábamos aquí en No Toque Nada que un grupo de investigadores del Departamento de Microbiología del Clemente Estable había logrado desarrollar un kit que permitía detectar el virus que causa COVID en menos de 45 minutos. Un té de saliva, lo contó, quien ahora nos visita nuevamente. Vamos a ver qué pasó durante todo este año, por qué nunca se usó. Estamos con Paola Escabone. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por este rato de nuevo. Paola es licenciada en bioquímica en la Facultad de Ciencias, doctora en microbiología. Y bueno, nos hablabas de este test, así que volvamos a hablar del test para ver qué pasó, pero también contarnos un poco cómo es el desarrollo y el laburo de los científicos uruguayos o cómo fue durante este tiempo de pandemia, ¿no?
Sí, resumiendo lo que nos contabas aquella vez sobre las ventajas que este método tenía, por ejemplo, el menor costo, el resultado estaba más rápido en 45 minutos y era además fácil manipulación, o sea, no requería de tanta infraestructura. Quizás antes de meternos específicamente en el caso y qué pasó con el trabajo que hicieron ustedes, contanos en resumen, ¿qué pasó en el mundo con este método? ¿En qué lugares se utilizó? ¿Qué ejemplos hay para saber si efectivamente esto avanzó o era una cosa que era de Uruguay simplemente?
Sí, está bueno esa comparación porque hay dos cosas. Este método que nosotros aplicamos acá en este test de saliva se usa en Estados Unidos principalmente, tiene la aprobación de la FDA para su uso en emergencia. Pero no solamente eso, lo que nosotros también queríamos un poco demostrar era que la saliva es una muestra válida para el diagnóstico, no solamente el hisopado. Y ahí, el otro día justo estaba viendo, actualizándome un poco en el uso y las aplicaciones que tiene el test de saliva, y por ejemplo, en la Universidad de Yale en Estados Unidos es la que lleva al frente todo lo que tiene relación con los test de saliva, es quien habilita laboratorios para hacer diagnóstico basado en test de saliva. Hay más de 100 laboratorios habilitados en todo Estados Unidos en donde se realizan test de saliva, un test en particular que se llama Saliva Direct, que es la saliva directa que se usa para hacer el PCR. También en las universidades en Inglaterra, por ejemplo, en Nottingham, Southampton, en Cambridge, también se hace test de saliva porque es mucho más barato, es mucho más rápido, es menos invasivo y la gente se testea de rutina.
Y acá en la región también se utilizó.
Sí, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, se usa bastante. Hay en Brasil también hay desarrollos similares, hay uno bastante similar al nuestro. Hay como...
En Argentina se usa mucho en ámbitos laborales de oficina, sí, ¿no? Para que se testeen
para
dos veces por semana,
una
cosa así.
Bueno, en las universidades un poco la estrategia es esa, ¿no? Porque la gente está volviendo a la presencialidad.
Claro.
Entonces, es la forma de testear a los alumnos, de testear a los docentes.
Rápido, poco invasivo, de resultado.
Claro, y enseguida lo tenés el resultado y podés tomar medidas rápidamente. Entonces, es como una estrategia bastante interesante.
Cuando uno repasa algunas afirmaciones que se han hecho durante la pandemia y te escucha hablar a vos, por ejemplo, hay una que recordamos que es la interpelación al ministro de Salud Pública, a Daniel Salina. Allí Gonzalo Moratorio, científico uruguayo del Instituto Pasteur, dijo que nunca un ministro se acercó tanto a la ciencia. La última vez que charlamos contigo, vos nos contabas que ibas en tu auto a tomar las muestras, que hacías el trabajo, volvías al laboratorio, hacías el trabajo. Ahora decías, en un momento necesitaban muestras y tuvieron que hablar con un centro de referencia de salud. ¿Cuánto hace que trabajás en ciencia en Uruguay vos? Y personalmente, ¿cómo sentiste este tiempo?
Bueno, ahí van a sacar cuentas. Hace 21 años que estoy en el Clemente Estable. Sí, a ver, uno de los problemas que tuvimos fue ese, ¿no? El acceso a las muestras. No fue tan fácil y al principio íbamos nosotros a buscar las muestras y con todo el equipamiento, ¿no? Con todo. Como vemos ahora, que es más normal, ¿no? Ver a alguien parado en la puerta con toda la ropa, sí, y claro, todo eso. Allá por octubre, septiembre no era tan normal y la gente te sacaba fotos. Pero creíamos que era necesario hacerlo y esos primeros casos también los conseguimos a través de conocidos y de amigos que decían, fulano le dio positivo, lo llamábamos, le preguntábamos si quería participar de esta investigación, teníamos la aprobación del Comité de Ética del Clemente para hacer estas primeras investigaciones, pero sí, es difícil. Es difícil hacer ciencia acá en Uruguay a veces. Y a veces uno puede tener, sí, el apoyo institucional. Por ejemplo, nosotros tuvimos siempre el apoyo del Clemente para hacer esto. Si no, no hubiésemos llegado hasta donde llegamos. Pero falta más apoyo. Creo que la pandemia también nos ayudó en el sentido de visibilizar todo lo que hacemos. Porque no solamente trabajamos con esto, con el virus, trabajamos con otras investigaciones. También nos permitió eso, ¿no? Tener como ese acercamiento, pero...
Pero vos, de Clemente, 21 años de investigadora, ¿no viste a un Ministerio de Salud Pública cercano en este tiempo de pandemia?
No. Cercano en el sentido de
que... De apoyo, de logístico, de apoyo de evolución, de esto que decías, de resultados, de rápida interacción para generar juntos.
En mi caso particular, no. Sí he tenido apoyos de otras personas y de otras instituciones que se interesan por lo que hago. Digo, yo trabajo con infecciones urinarias, por ejemplo, trabajo con biofilms y tengo apoyo de otras personas y de otras instituciones que les interesa lo que yo estoy investigando. Eso sí, pero a nivel del ministerio, nunca a nosotros, por ejemplo, nos llamaron para preguntarnos qué estábamos haciendo o cuál iba a ser nuestra estrategia de investigación, qué era lo que se necesitaba o no se necesitaba, digo, en el caso del desarrollo del test de saliva.
¿Cómo funciona el sistema científico uruguayo? ¿Existe tal cosa, el sistema científico?
Bueno, existe el Sistema Nacional de Investigadores, existe la Agencia Nacional de Investigación de Innovación, hay una comunidad científica. Si uno piensa como sistema científico integrado, creo que nos falta mucho. Creo que la pandemia también nos ha ayudado a ver que en realidad es necesario el trabajo colaborativo, que es necesario relacionarse con otras personas, con otras capacidades, ¿no? Porque uno es experto en un área, pero no sabe de otra. Entonces necesita del otro para poder avanzar en determinadas cosas. Eso creo en Uruguay siempre ha sido un poco difícil, ¿no? Hay como grupos o personas como que les cuesta abrirse. Que vos vas afuera y todo el mundo trabaja más libremente y trabaja interrelacionándose. Eso como acá en Uruguay como que todavía hay gente que, no sé, tiene como ese temor a que, no sé, si yo te doy todo mi conocimiento, lo pierdo. Al contrario, ¿no? Digo, yo me formo para formar otras personas, para dar el conocimiento que obtuve, ya sea en el exterior, acá, y poder avanzar de forma más rápida, porque eso te permite avanzar rápidamente y eso te permite también usar de forma adecuada los pocos recursos que tenés. Porque yo no me puedo comprar el equipo ese gigante que tú tenés porque no me da la plata. Entonces lo mejor es que yo te diga, podemos hacer un trabajo en colaboración, podemos avanzar juntos, vos me ayudás con esto, yo te puedo ayudar con otra cosa. Creo que va por ahí. Y creo que también, a medida que los más jóvenes, ¿no?, los que estuvimos por ahí en el mundo, volvemos o tenemos la oportunidad de volver también, tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a medida que vamos ascendiendo en la, no sé si ascendiendo en la carrera es la mejor, pero avanzando en la carrera científica, ¿no?, uno se va dando cuenta de que eso es primordial.
Vos decías recién que tu trabajo es lo que pasa adentro del laboratorio, pero estamos hablando de un montón de cosas que pasan por fuera. ¿Cuánto peso tiene todo eso que pasa por fuera hoy en Uruguay y esto que todavía quizás falta, como vos decís, en impedir a veces que avancen algunas cosas, como por ejemplo lo que estabas contando del test de saliva y lo que ustedes trabajaron, lo que pasa por fuera del laboratorio y no específicamente el trabajo dentro?
Sí, el trabajo por dentro muchas veces no se conoce, ¿no? Es como, éramos considerados como unos ratoncitos ahí de laboratorio que estábamos ahí adentro metidos, nadie sabía lo que hacíamos, nadie sabía que poco más que existíamos. Es importante el trabajo adentro del laboratorio, pero también es importante eso otro que pasa fuera del laboratorio. Y para eso también se necesita gente especializada en eso, ¿no? Digo, yo soy científica, no sé nada de marketing, no sé nada de negociación, no sé nada de ventas, no sé nada de ciertas otras cosas. Y también esto es necesario como apuntalar, digamos, a los grupos de investigación, a las instituciones, en esa comunicación hacia afuera y en ese interrelacionamiento con esos otros actores que también son relevantes.
Que se dan mucho en redes sociales incluso hoy en día, ¿no?
Y sí, bueno, sí, se quedó evidenciado. Y bueno, no tenés Twitter, no existís. Digo, yo básicamente no existo, no tengo Twitter, no quiero tener Twitter personal. Sí, de repente podría llegar a pensar en tener un Twitter de mi laboratorio. Sí, eso es con una finalidad, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? De comunicación también hay, que tienen que ser mucho más activas de lo que son ahora. Porque también no podemos medir todo por los likes de Twitter.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Todo es culpa de diciembre, ¿verdad?
Sí, incluso
la situación de siempre, sí. Papá, ¿cómo empieza esta historia? Empieza, ven, siéntate aquí, escúchame. ¿Sabes tú en qué momento del año estamos? ¿Tienes tú la conciencia de que esto es diciembre, papá, en Rocha, que es donde nace el sol de la patria?
Mira el calendario, estamos aquí.
Mira, estamos aquí. Esto es diciembre, papá de la patria también. Acá empieza el esto de diciembre, papá de la patria, donde nace. Creo que toda la situación es provocada por diciembre, entera. La persona danificada ingresó al cajero automático de la ciudad de Rocha antes que Amestoy y olvidó su tarjeta en el mismo, señor. O sea, en el cajero automático. En el mismo cajero automático, ¿no? La voy a olvidar en otro, ¿no? Obviamente.
Olvidó sin tarjeta y hubiera funcionado.
El algoritmo también está afectado por esto de diciembre, papá. Sí. El algoritmo lo escribió otra nota. ¿Por qué deja la tarjeta? ¿Por qué esto de diciembre, papá?
Obvio.
Porque nos olvidamos de todo en todos lados y la gente no logra mantener un mínimo de concentración en ninguna de las actividades que ejecuta. Y hasta nuestro piloto automático puso otro piloto automático a... mientras se toma las licencias del caso, digamos, ¿entiendes? Estamos con nuestro segundo piloto automático que dejó nuestro piloto automático. ¿Vio esas cosas que hace sin pensar y que le salen más o menos en un 98% de la veces bien? Eso que vine manejando hasta acá y no sé ni qué camino agarré y todo eso. Pues el automático, ese es el piloto automático. Bueno, ¿qué pasa? Nuestro piloto automático deja otro piloto automático, que no es tan automático con este como este piloto automático. Eso es lo que pasa en esto de siempre. Papá, está comprobado, señor. El que termina es la parte del retil, ella termina manejando el auto, sacando la plata del cajero, todo eso. Y el retil no está tan preparado, está, es esa parte del cerebro. Y al detectar esto, Amestoy aprovechó para retirar 5.000 de la cuenta de dicha persona. ¿Por qué? Porque esto es diciembre, papá, nuevamente, ya van dos, una al lado de la otra, una consecución de situaciones esto es diciembre. Papá, si te dejan ese cachón en abril, ¿qué hace? Lo llama, le dice al hombre, maestro, venga, que se olvidó la tarjeta, ¿entiendes? Pero en pleno esto es diciembre, papá, es muy difícil no correr un poquitito lo que vendría a ser el papel luminoso que envuelve el pan dulce y manotear ahí un reca, agarrar un pedacito de pan dulce y metérselo a la boca, ¿entiendes? Es un poquitito que se remanga ahí el límite.
No pudo contener. Capaz que si era abril decía, le aviso.
Eso, claro, maestro.
Claro, sí.
5.000 no le hacen daño. Eso es lo que pensó también, porque ese es el autoengaño de esto, dice el papá. No lo voy a perjudicar tanto al otro con este traspaso de los límites de convivencia. ¿Entiendes? Ese es el espejismo que se genera de esto, diciembre, papá, de un lado. Y el otro lado es, no aguanto nada, no aguanto nada, te pego un tiro,
la conocida como la trampa de diciembre.
Exacto, esa es la trampa de diciembre que no siempre. Uno, el que hace, no le va a pasar nada. Te agarró 5.000 a este y compró un cuete más. ¿Cuánto es en cuete eso?
Interesante.
Son 4 volcanes más. Sí, después le mando unos sándwiches. ¿Entiendes? Y puedo atravesar un poquito la frontera de la convivencia entre este señor que acaba de pasar y se olvidó de su tarjeta y que además no conozco, y la cosa va a quedar del mismo tamaño. Esa es la sensación que da. Estoy diciendo, papá, queda todo del mismo tamaño. Es una alegría para mí, es una alegría para la familia. Para los guachos tiran cohetes, para los muevo la economía. Esos 5.000 pesos, esos 5.000 pesos no iban a mover la economía de Rocha.
Iban para ahorro.
Quedaban ahí, quedaban estacados. ¿Y qué necesitamos? Mover la economía, mover la economía. Y para los muchachos del bar, y para los muchachos de la intendencia, que, le voy a mandar la vuelta a todo. Le mando la vuelta a todo en la intendencia. Y si la intendencia está mejor, el pueblo está mejor.
Sí, sí, acá.
Eso es lo que dijo el director de tránsito de la intendencia de Rocha. Que tiene mientras que agarraba los 5.000 pesos regalados, si te quedan ahí adelante.
Sí, no, más allá del saldo,
requiere una maniobra.
No, es una maniobra.
Le quedaron adelante, señor. Le quedaron adelante.
Lo que le quedó adelante, dicen los oyentes, es el PIN, porque lo más lógico, y pasa siempre en los cajeros, y te pide de vuelta el PIN si la tarjeta salió.
¿Por qué no pidió el cajero el PIN de vuelta? ¿Por qué no salió? Siempre, papá, querés 5.000 más, te doy 5.000 más. El cajero tampoco piensa dos veces en diciembre.
Se encontró con la pantalla, desea realizar otra operación, y le puso sí. Y, después,
decía, claro, y bueno, ¿y para qué preguntar?
Eso, ¿para qué preguntar? Pedían a gritos dar
un... Es que un poco buscón, ¿eh?
Estaban pidiendo a gritos que se lo lleve, ¿no?
Claro, desea realizar otra operación, todavía le quedan 5.000 pesos en su cuenta. ¡Qué manera! ¿Y cómo lo voy a hacer así? ¡Está diciembre, papá! La inflación le da acá los 5.000.
No, desde Paysandú dice, me pasa lo mismo con la cooperativa, el precio se llevó prestado 6.000 el 23 de diciembre, un aguinaldito. Saludos, es diciembre.
Señor, es diciembre, porque en diciembre lo precisa. En diciembre te da son buenos, mueve la economía, consumir, todo mejor, señor. Bueno, entonces fue destituido el director de tránsito de Rocha por robar 5.000 de un cajero automático. No sé qué parte me resulta más asombrosa. Si el monto, el lugar, o sea, o el cargo de este hombre.
Todo junto, capaz.
¿Existencia de un director de tránsito de Rocha? ¿Hay tránsito en Rocha?
Sí, claro. No, el
tránsito ¿de qué? ¿De plato voladores? ¿De qué?
No,
pero autos, motos.
Sí, pero lo suficiente como para tener un director de tránsito.
Sí, sí, bueno, claro.
¿Es un algoritmo eso ya? Hay mucho dinero para ahorrar en las intendencias, ¿eh? Mucho dinero.
Puedes sustituir las cabezas políticas de las direcciones.
Sí, claro, afuera, por algoritmo. No, sí, sí, no, un director de tránsito en Rocha, imagínese. Ay, no, se los complicó con la rotonda. ¿Qué problema puede tener Rocha?
Bueno,
y en verano muchísima gente.
No, pero además hay un cruce de camiones permanente ahí en Rocha. Claro. No,
hay forestación, el arroz. Sí, pero eso creo más competencia.
Claro, todo eso de la ruta.
Pero hay varias localidades pobladas con más de...
Un director de ruta y ya está. Para todas las intendencias, lo bancan todas las intendencias. 19 partes dividimos el sueldo ese. Sale baratísimo. No quiere ahorrar, vamos a ahorrar, dale.
Joel, yo trabajo en los cajeros. Le tuvo que ver el PIN. Lo dejó salir y le metió el PIN. Es la única forma. Dice, le tuvo que ver el PIN.
No estaban
los billetes.
Señores, traigan, señores del jurado. Necesitamos, el señor juez, necesitamos que vengan testimonios un poco más imparciales. Este hombre está defendiendo a su empresa. Eso es lo que está haciendo. Y nunca fallan los cajeros, por favor.
Si habremos dice, además...
visto fallar cajeros, señor. Bueno. El cajero, no se puede confiar en el cajero automático.
Rubén va diciembre, papá, ¿no? El acero cabeza, porque era muy obvio identificar al ladrón. Sí, después, demasiado fácil con los datos.
Porque ese es el autoengaño. Debía estar mamado, además, el hombre, obviamente. Debía estar con una copita arriba. Como buen director de tránsito de una intendencia del interior, tiene que estar con una copita arriba. ¿Cómo evalúa uno la función? ¿Qué tan bien está cumpliendo la función como director de tránsito en una intendencia si no es tomándose unas copitas y saliendo a manejar? Y ver cómo va.
Un dato del tránsito a cuidar en Rocha. Darwin dice, Chelo, desde Rocha un dato del tránsito es que el tránsito en bicicleta es tomando mate. En bici.
La gente toma mate en bici.
Eso hay que controlarlo.
La caramañola térmica.
Sí. No te pueden multar. No, la verdad, si te multan por tomar mate en bici, son unos hijos de puta. ¿Por qué te multan por por talentoso. ¿Por qué te multa? ¿Por qué te están multando, señor? Puede ser la atracción de un entretiempo de la NBA con ese talento. ¿De qué me estás hablando? Hay una china que se tira tupper en la cabeza y da pedal en un monociclo. Y Red Panda se llama. Ya alimentó 3 generaciones con esa gracia. Imagínese tomar mate arriba de una bicicleta. Por favor.
Tremendo.
Bueno, entonces dice que el jefe de la comuna departamental, Alejo Umpierre, calificó el hecho como un episodio triste que causa mucho dolor. Le pegó para abajo diciembre, Alejo Umpierre. Típica sobre reacción de este diciembre, papá, también, Todo. Los desvíos éticos no tienen lugar. Bueno, no fue por falta de lugar. Que pase el debido ético, ya ve, en cualquier lugarcito se arena para meterse los debidos éticos. Pero sí, claro, adentro un cajero. No tiene lugar, pero le busca la vuelta. Esto afecta la credibilidad de un funcionario municipal. No veo por qué. Qué bien que comenta Alejo Umpierre los acontecimientos de la comuna. De haber ganado por eso, porque es un gran comentarista de la realidad. Esto afecta a la credibilidad de un funcionario municipal. Dice. Bueno, yo qué sé, discutible, Alejo. Armamos una ronda y lo discutimos. No hay espacio para ello en nuestro gobierno. Sí, en un cajero automático.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.